Recibimos a nuestro compañero y amigo con muchísima alegría, cada vez con más alegría. Dante Roffi, bienvenido.
Muy buenos días, Juan, buenos días, Emilia, y buenos días para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina, cada vez más cerca del cierre del año.
Cada vez más cerca el cierre del año y acá que nos agarró la tormenta y no lo pudimos tener el viernes, Dante.
Es cierto, bueno, pero un poco de lluvia por esa zona siempre viene bien, ¿o fue demasiada?
No, no, siempre viene bien, nunca es demasiado, pero tenemos un problema los mendocinos, los que nos hemos adaptado a Mendoza, para ser más sinceros, que es que acá cuando llueve como que se para todo. No, que no, que va a mandar a los chicos a la escuela, no, que no puede salir, no, que suspendamos la reunión. Entonces, yo digo, imagínense en Misiones lo que pasaría si cada vez que llueve
Claro.
suspendes todo. Nada.
Pero los
Pero
chicos
bueno.
felices entonces cada vez que llueve porque saben que no van al
Que no
colegio, que
van
se
al colegio.
quedan en su casa.
Por supuesto.
Muy lindo.
Así que
Bueno.
bueno, lo que sí, para la próxima me compro un kayak, así llego a hacer el programa, porque,
Claro. No, nada lo puede detener.
nada, nada, nada
Na,
nos puede,
nada.
acá somos indetenibles, mira.
Bueno, acá estamos para cumplir con lo que no pudimos darle a nuestra audiencia el viernes, que es el repaso por los últimos dos cínicos que nos quedan. Ellos son el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Infraestructura, Vivienda, un montón de títulos que tiene quien también es ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Antes de entrar con los audios y para cumplir, aunque sea en forma parcial, con lo que habitualmente es la columna de los martes, digamos que en este momento se están reuniendo en el Senado, en las comisiones que tratan presupuesto y temas económicos, para tratar la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados del proyecto de modificación para el impuesto a las ganancias. Y dentro de esa reunión, por supuesto que hay muchísimas negociaciones por parte del gobierno y de varios gobernadores afines al gobierno de Cambiemos para intentar frenar el proyecto que llegó desde la Cámara de Diputados, porque el gobierno dice que sería un agujero fiscal muy grande para el país. Entonces están intentando convencer a los gobernadores y que esos gobernadores a su vez también hagan que los senadores que tienen por cada una de esas provincias voten en contra de la media sanción de diputados o que al menos se le puedan hacer algunas modificaciones a ese proyecto para que se apruebe con las modificaciones y el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados para ser revisado y en tal caso ser aprobado con estas modificaciones que el gobierno le quiere imponer al proyecto de ley que, insisto, fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Con el veto en el bolsillo, ¿no? Ya lo anunció la vicepresidenta Gabriela Marta Michetti.
Y siempre es una posibilidad, pero saben que en este caso el veto tendría un costo político muy
Claro.
alto, porque muchísima gente, muchísimos trabajadores están esperando que esto salga para dejar de pagar ganancias. Entonces, si el gobierno veta esto, que supuestamente es en beneficio de muchos trabajadores que hoy pagan ganancias, el costo político podría ser muy alto. Cuando ya empezamos a transitar, o estamos muy cerca de empezar a transitar, un año electoral en el cual el gobierno se juega muchísimo en las elecciones legislativas de octubre del 2017, en lo que ellos creen que podría llegar a ser la posibilidad de quedarse en el gobierno 4 años más, Dios no lo quiera, pero bueno, esa es la visión de Cambiemos, de necesita ganar esa elección de medio término el año que viene, y por eso un veto a esta ley sería un costo político muy alto que no creo que el gobierno quiera pagar.
Sí,
Pero
da la
bueno.
sensación de que entendieron un poco parte del juego político, de decir, bueno, ahora negociaremos lo que se pueda cambiar en senadores.
Sin duda, el proyecto que ellos presentaron fue tan malo que ni siquiera abrió la posibilidad para que los opo-oficialistas les volvieran a hacer el juego al gobierno y votaran la ley que ellos proponían. Por eso tuvieron la derrota que tuvieron en la Cámara de Diputados. Esto seguramente se cerrará hoy y se tratará en el recinto en los próximos días, pero otro que ha salido por los medios hoy es el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y siempre con esas recetas increíbles que todos pensamos que nunca más vamos a escuchar, pero este hombre se recicla todo el tiempo y los medios lo vuelven a traer con sus viejas recetas. Y hoy lo que le propone al gobierno de Cambiemos desde las páginas de El Cronista es lo siguiente. Dos puntos, comillas, dice Domingo Cavallo. Hay que reformar el Estado. Por ejemplo, todas las empresas que se han reestatizado las podrían privatizar. A las empresas hay que manejarlas con estilo empresario. Eso es lo que le propone hoy Domingo Cavallo a la gente de Cambiemos, que no están muy lejanas a esa posición, así que no hay que...
No le está haciendo grandes aportes.
No, digamos que no, les está diciendo más de lo mismo. Así que bueno, quiere reprivatizar todo lo que fue reestatizado, lo que costó tanto reestatizar. Domingo Cavallo le propone al gobierno que lo vuelva a vender al mejor postor. Y dicho esto, vamos ahora sí al repaso de los dos cínicos que tenemos hoy. Ahí bajo el comando de Emilia, podemos empezar a escuchar al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña.
Que hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda claro.
Sí, queda muy claro que protegen a los que más tienen. Ese fue el primer furcio de Marcos Peña en abril, en la primera exposición que hizo ante la Cámara de Diputados. Proteger a los que más tienen, dijo el ministro, y cuando le hicieron ver su error, dijo, bueno, creo que queda claro.
Clarísimo.
Y hoy, después de tantos meses de gestión, queda clarísimo.
Más claro, échale agua, dijo.
Sigamos adelante y vamos a escuchar la frase que lo tiene a Marcos Peña como uno de los candidatos a ser el cínico del año.
Podemos ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina y que tenemos que tener la tranquilidad de que justamente todas las medidas que estamos tomando se están tomando para que lo más rápidamente posible, probablemente ya a partir de este segundo semestre, vamos a poder estar viendo un proceso de creación de empleo en la Argentina, un proceso de creación que nos lleve justamente a crear millones de empleos que nos permita salir de la situación de pobreza en la que se encuentran muchos argentinos.
Bueno, la gran mentira, no hay ni más puestos de trabajo, ni el segundo semestre fue mejor. En fin, no sé usted cómo lo ve, Juan.
No, clarísimo. Es muy bueno hacer este repaso porque uno ve la evolución de lo que realmente anunciaban y lo que leíamos entre líneas en su momento. Quizá hasta alguien habrá dicho, qué exagerado que son estos de Rinconcito de los Cínicos, mirá lo que dicen, y el año nos ha dado la razón.
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar tres audios que vienen juntos, vienen pegaditos los tres audios, porque en plena discusión por el tema de las tarifas y demás, Marcos Peña nos intentaba hacer ver cómo si consumimos menos, vamos a gastar menos. Una verdad de perogrullo, pero que el ministro o el jefe de ministros lo decía con las siguientes palabras.
Que posiblemente cuando multiplicamos nuestro consumo muy fuertemente de un bimestre a otro, eso implica posiblemente que una fábrica deja de trabajar varios días. Y entender ese problema de la escasez es un desafío que tenemos que lograr los argentinos, y esto no es un problema de este gobierno. Y lo hemos hablado con bastantes gobernadores, con diputados, senadores, con la propia justicia. Esto es un problema grande que tenemos como país, que tenemos que resolver en gran parte a partir del hábito de cada uno de nosotros. Cuanto menos consumas, menos va a ser tu tarifa, digamos, tu boleta, tu factura. Eso también es importante.
Problemas de tiempos, de lapsos, dentro de 6 meses, no
bueno,
6 meses.
Bueno, ahí te pegó Doña Mirta, que te lo dejamos para un poquito después. La idea era justamente que el ministro nos cuenta, como si fuera una verdad y que nadie lo supiera, que cuanto menos consumamos, menos vamos a gastar. No hace falta que un ministro se pare delante de un atril y nos cuente lo que ya sabemos. Justamente lo que él tenía que explicar era por qué había un aumento tan importante de las tarifas y no cómo debemos hacer nosotros para gastar menos. También en uno de los audios que quedó por ahí perdido, el jefe de gabinete nos decía que él estaba aprendiendo en la función pública. Y bueno, ya lo hemos tratado varias veces desde este espacio, esto de los ministros que llegaron a hacer una pasantía al gobierno en vez de a gestionar la cosa pública.
Sí, sin duda. Ahí se nos, tal cual, se nos perdieron un par de audios cortitos ahí en, en la bajada, pero bueno, sí, en estos pasantes que hemos tenido a lo largo del año lo hemos analizado en profundidad.
Y ahora sí vamos a escuchar a el jefe de gabinete junto a Mirtha Legrand, y donde nos va a ratificar todo el tiempo, esto es un audio de julio, lo bueno que iba a ser el segundo semestre. Escúchenlo.
Más de tiempos, de lapsos, dentro de seis meses.
El segundo semestre ratificamos, va a ser todos los meses un poco mejor. El primer semestre fue la tarea más dura, pero este semestre va a ser, todos los meses la inflación va a estar un poquito más bajo, todos los meses va a haber un poco más de actividad, todos los meses va a haber un poco más de obra pública.
Todos los meses no hubo nada, porque recién ustedes hablaban de lo que pasó con el consumo en noviembre, y fue todos los meses lo contrario a lo que decía Peña, todos los meses un poco para atrás, todos los meses los indicadores más negativos, todos los meses estamos más lejos de lo que iba a ser la supuesta bonanza del segundo semestre. Y Marcos Peña refuerza esto del segundo semestre en un audio que es de mayo, incluso anterior a este, y nos decía lo bien que le íbamos a pasar en el segundo semestre. Escúchenlo.
Lo que decimos para el segundo semestre y ratificamos es que se va a ver una merma muy significativa en materia de inflación, que es probablemente la última materia de la emergencia, si se quiere, ¿no? Y de esta transición más difícil en términos macroeconómicos, y que se va a ir notando una tendencia creciente, con ejemplos como el de hoy, de generación de empleo, de inversión, que tienda a que la economía se vaya creciendo lo más rápido posible. De vuelta, eso lo puede detallar más Alfonso. Pero el tema central es que mientras vemos un enorme acompañamiento por parte de la sociedad, el cual agradecemos permanentemente, entendemos que es un momento difícil, pero también entendemos que la mayoría de los argentinos entiende que esto es el final de una crisis y no el principio de una crisis, y que estas medidas que estamos tomando son inevitables y son las necesarias para que podamos estar mejor dentro de poco tiempo.
Bueno, en mayo nos decía que ese era el final de una crisis y no el inicio. Y de mayo, miren que han pasado meses, ¿no?
Bueno, un largo final, Dante.
Sí, es muy prolongado el final. Es muy prolongado, pero bueno, insistía con lo del segundo semestre, algo que realmente va a quedar para la antología de los gobiernos. Cuando un gobierno de la nación dijo que iba a pasar algo que nunca pasó, y que siempre lo afirmaban, o sea, nunca decían, bueno, corregimos la expectativa, esto no va a suceder, no. El segundo semestre todo el tiempo estuvo en boca de los ministros del gobierno de Cambiemos.
Sí, hasta que ya no se sostuvo más, dijo.
Hasta que no hay segundo semestre, claro. Hasta que se terminó.
Pero vos fíjate algo muy curioso, Dante, la gente los acompañó todo el año. Todo el año ellos se encontraron con la gente les agradecía.
Es impresionante. Y ahora en el audio que vamos a escuchar, el jefe de ministro nos habla de la transparencia, del mejor clima político, del diálogo, de que han demostrado que se puede gobernar de otra manera. Bueno, en la semana que pasamos todo esto evidentemente se perdió, porque después que el gobierno perdió la votación en diputados, todo ese diálogo, el mejor clima político y demás lo tiraron a la basura. Empezaron a hablar de políticos irresponsables, de Massa dijeron que era la persona menos confiable, o sea que todo ese diálogo desapareció. Pero escuchemos cómo lo decía el jefe de ministros.
Nadie puede discutir que ha habido un cambio político muy profundo en la Argentina, que no hay hoy símbolos de autoritarismo, que hay diálogo político, que hay transparencia, que hay un clima de tranquilidad en el país que no se vivía antes. Y creo que eso no fue casualidad, fue producto de un presidente que le pidió a su equipo y que desde el primer día fue consciente que ese es el mandato más profundo que tenemos, ¿no? Demostrar que se puede gobernar de otra manera, y que esa rebeldía que brotó de los argentinos en el pasado, que nos puso donde estamos, responda a que queremos ser mejores como país, podemos ser mejores como país. Y después, obviamente, tenemos que además demostrar, y eso va a llevar un tiempo, no es de un día para el otro, un proceso de mejora en el bienestar, en la economía, en los bolsillos.
Bueno, desde acá les agradecemos a los rebeldes que votaron a Cambiemos.
Ese 51% de rebelión.
Rebeldes. En fin, me vienen a la cabeza muchas cosas para decirle a esos rebeldes, pero mejor vamos a seguir con el próximo audio. donde nos plantea un 2017 cercano al paraíso. Adelante.
Sabemos que fue un año duro, sabemos que fue un año de transición, un año
donde
se restringió la capacidad de consumo, donde se vio afectada la actividad, pero estamos absolutamente convencidos que estamos en el final de esa transición, en los procesos meses finales, que en el próximo vamos a crecer, en el próximo vamos a crecer en empleo, vamos a tener inflación más baja, y que eso va a ser el comienzo de un proceso muy positivo.
Qué lindo, yo quiero vivir en ese país donde todo va a ser tan positivo. Esperemos que no les pase como les pasó con el segundo semestre, porque la vamos a pasar mal todos. Y para cerrar este repaso por los audios del jefe de gabinete, tenemos tres audios, muy breves también, donde podemos ver lo que ha sido este año de Marcos Peña viajando todo el tiempo por el país y encontrándose todo el tiempo con la misma persona. A ver si lo tenemos.
La recorrida por las calles, tocando timbre, viviendo como un ciudadano más que está al servicio del país durante un tiempo y después se irá a su casa, se irá haciendo otras cosas. Gente diciendo, hay que poner el hombro. No se resuelve todos estos problemas de un día para el otro, pero tenemos esperanza.
Recorremos el país todo el tiempo. Y todo el tiempo lo que recogemos es, primero, una enorme esperanza. Muchos argentinos que nos dicen fuerza, no aflojen, confiamos, que creo que reconocen que tenemos buenas intenciones. Cuando recorremos el país permanentemente, este fin de semana estuve en San Juan, por ejemplo, ¿no? Gente te dice, sabemos que no es de un día para el otro esto, ¿no? Sabemos que esto toma tiempo, sabemos que la herencia de un país muy devastado en lo económico, en lo estatal, se cambia... juntos para empezar, no por arte de magia de un gobierno, y se cambia con el tiempo.
Bueno, ese fue Marcos Peña, que estuvo recorriendo el país y todo el tiempo se encontró con brazos amigos que le decían, no aflojen, estamos con ustedes, estamos mal, pero vamos bien.
Ay, Dios. Bueno, la siguen haciendo, ¿no? Ya estuvo Mauricio Macri el otro día aquí por Mendoza y también video de por medio visitando a la gente. El timbreo, etcétera, etcétera.
El timbreo, otra Dios cosa que va a quedar para la antología de la política argentina.
Tal cual.
El timbreo. Bueno, vamos, porque el tiempo es tirano, dicen o dijo alguna vez algún comunicador, con la figura de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El primer audio donde el hombre nos habla de todo lo que sabe sobre el cambio climático. Adelante.
El cambio climático es una realidad y está muy... condicionado por el mal uso de los servicios públicos.
Así que el cambio climático tiene que ver con el uso de los servicios públicos. Nunca había escuchado una cosa tan absurda. Pero bueno, sigamos adelante y escuchemos la frase que lo ha puesto al ministro Frigerio entre los candidatos a ser el cínico del año. Y pegadita a la frase, como lo hicimos en aquel momento, vamos a escuchar también otro audio de alguien muy parecido al ministro. Adelante.
Este es un gobierno que no ha tomado una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. Y esto lo discuto en donde sea. Ni una sola medida. Vos decime qué medida tomamos nosotros que fuera para los ricos, por ejemplo, como se dice. Una sola.
Muy irritable.
Las retenciones son para los ricos. A ver, las retenciones son para las economías regionales, son para que los argentinos que viven de las economías regionales tengan trabajo, puedan producir en donde la Argentina es muy competitiva. Nadie puede decir que eliminar las retenciones a las economías regionales es una medida para los ricos, no tiene sentido eso.
Rogelio, el beneficio es apropiado fundamentalmente por los grandes importadores.
Bueno, si querés vamos y hablamos con los productores en el Valle de Río Negro, en donde vos
quieras. No vayan porque los están esperando.
En la Pampa, sí. En la Argentina, a ver si la medida de eliminar...
A manzanazo lo van a
hacer. ...que destruye el trabajo de los argentinos en las economías regionales es un impuesto para los ricos. Yo ese debate lo doy. Vayamos y hablemos con los protagonistas, porque el que dice que las medidas que tomamos nosotros son medidas para los ricos, en general no cruza la General Paz. Me gustaría tener ese debate en el interior del país.
La discriminación de gente
perdón. Perdón, ¿vos sabés lo que trabajamos nosotros por la gente? Por los pobres. ¿Vos sabés que estamos haciendo una campaña para que todos los vecinos de la ciudad pongan una botella de agua al lado de la basura? Así los pobres, además de comida, tienen bebida. ¿Lo sabías? Bueno, ok.
Bueno, y ahí el gran Capusotto dándole un cierre con su personaje de Mickey Vainilla a lo que era esa frase de Rogelio Frigerio diciendo que no han tomado ni una sola medida para los ricos, y que ellos siempre todo lo hacen pensando en los que menos tienen, y que la quita de retenciones favorecía las economías regionales, cuando que el periodista que lo entrevistaba, Marcelo Lotoviazda, le quería hacer entender que la quita de retenciones, importante realmente, era la que ellos hicieron para los cereales, y que era en beneficio de los grandes grupos cerealeros. Bueno, el ministro todo el tiempo hablaba de las economías regionales y de lo bien que estaban en el Valle del Río Negro, donde en rigor, después de que el ministro dijo esta frase, apareció el manzanazo en Plaza de Mayo en Buenos Aires, y la economía regional del Valle del Río Negro se ha visto sumida en una crisis fenomenal. Así que nada de lo que dijo Frigerio finalmente fue real.
Esta frase en particular, haceme acordar, Dante, esta es la que compite como frase insignia.
Exactamente.
Es muy buena, hay que decir. Yo no he votado, yo no me he sentido como soy personal de la radio y parte del rinconcito dice, bueno, no, que yo vote no sería justo. Hemos tenido un debate acá en la radio. Pero esta frase es...
Mundial.
No tanto por el contenido, sino por el énfasis,
claro,
por cómo se enoja el tipo.
Aparte habla de, bueno, los que opinan así nunca han pasado, no sé, han estado en el conurbano. No, por ejemplo, no me lo imagino sentado en la vereda, en Ojotas, tomándose una birrita con los pibes en la esquina.
No, en Chingolo no lo vimos.
No lo vimos.
Así que no, la verdad no sé cómo será. Pero, bueno, yo voy a ser políticamente incorrecto, voy a decir que para mí esta es la mejor frase. Para mí es la mejor frase, justamente por lo que vos decís, Juan, por el énfasis que le pone, y porque él se muestra como enojado, cuando en realidad los enojados somos el resto, no él. Entonces, que él se haga el enojado diciendo que jamás tomaron una medida para los ricos, es tan insólito que creo que él lo pone al tope, por lo menos para mí, dentro de las frases cínicas del año. Por supuesto que cuando elegimos el cínico del año hay otras cosas por sopesar, pero sí, bueno.
Sin duda. Nosotros hemos elegido, le recordamos a la audiencia, ahora cuando termine invitamos a realizar sus votos hasta el jueves, que una frase por cínico como una cuestión representativa, pero es todo un accionar cínico, ¿no?
Exactamente. Yo no sé cómo estamos de tiempo, si da para que sigamos con alguna frase o si con eso fue suficiente.
No, démosle a Frigerio, así ya hacemos el cierre con todos los cínicos.
Bueno, avancemos entonces, Emilia, con lo que sigue.
El último trimestre del año pasado fue uno de los peores trimestres de los últimos años. El último trimestre, no es en diciembre. El último trimestre ya la economía cayó de manera significativa, no es en diciembre. Y veníamos de un crecimiento muy magro.
Nosotros, pasado, según el INDEC.
Hay que esperar toda la revisión del INDEC. Pero yo creo que la economía que Argentina, que tiene un potencial enorme para crecer, tuvo un comportamiento estos últimos 4 o 5 años.
Bueno, hasta ahí creo que está bien este audio. Porque la idea era mostrar cómo el ministro decía que, y esto lo hemos repasado hace poquito tiempo, decía que el último trimestre del gobierno anterior había sido malísimo. Y lamentablemente para él que dijo eso, este último trimestre de la era Cambiemos es muchísimo peor que lo que él mencionaba como malo. Entonces ese contrasentido de salir a hablar de lo que hizo el otro gobierno, de lo mal que hizo el otro gobierno, y encontrarnos hoy con esta realidad del gobierno de Cambiemos, que es incluso peor que eso que ellos señalaban. Y sigamos adelante, vamos con el próximo audio.
Nosotros creemos que lo que hicimos hasta ahora posibilita la llegada de inversiones locales de argentinos y, de nuevo, del ahorro externo que se va a traducir en inversión. Ahora, si esto es en junio, en agosto o en septiembre, la verdad que yo
esa fecha no,
pero sin duda...
Ya pasaron los 3 meses y no llegaron.
Que la economía está en recesión, caída de venta de shopping, caída de venta de
supermercados, que van a encontrar.
Se enoja,
por ejemplo, aumentó la venta de autos en la Argentina estos últimos meses. Todos los meses sistemáticamente viene aumentando la venta de autos a nivel local, sobre todo también de elementos de para el campo. Maquinaria para el campo.
Con el campo no hay ninguna duda.
Claro, el campo va a ser, y las economías regionales en general, van a ser la locomotora de la recuperación de la economía argentina, a lo cual después vamos a tener que agregarle un montón de otros sectores, sobre todo los que demandan empleo, porque de nuevo el objetivo principal del presidente Macri es generar condiciones para que se creen empleos. En la Argentina, empleos del bueno, lo llama el presidente, que paguen buenos salarios, que sean en blanco, que generen riqueza, y esa es la única forma para cumplir nuestro principal objetivo de gobierno, que es bajar la pobreza.
Bueno, empleo del bueno, nos dice Frigerio, que es lo que quiere Macri, y esos son los mismos que ustedes recordarán hace ya tanto tiempo, habían firmado aquel convenio con McDonald's.
Sí, me acuerdo.
Eso era empleo del bueno. Así que imagínense lo que es empleo del malo. Pero lo otro interesante de este audio es que él dice: el campo y las economías regionales serán la locomotora de la economía argentina, a la que después habrá que agregarle un montón de otros sectores, sobre todo los que demandan empleo. O sea que nos quiere decir que el campo y las economías regionales no demandan empleo. Ellos que todo el tiempo nos venden que le sacaron las retenciones al campo y a partir de eso se generó empleo. Bueno, ya en mayo Frigerio decía que al campo y a las economías regionales les iba bien y iba a ser la locomotora, pero que después había que avanzar sobre sectores que generen empleo. Es decir, ellos mismos se dicen y contradicen todo el tiempo.
Aparte, lo bueno de Frigerio es que no resiste el archivo inmediato. No es el archivo, no, porque antes dijo y después vino que cayó y la recesión. Frigerio, mientras te dice que se consumen más autos, las cámaras empresariales de automóviles te dicen que no están pudiendo vender y están estoqueando. Al mismo tiempo que un tipo dice absolutamente otra cosa.
Es un hombre muy rico para sacarle todo este tipo de frases, porque aparte se enoja, se pone de mal humor. Y en fin, bueno, vamos con la siguiente, que va a ser la última. Adelante. Muy bien.
Nosotros somos conscientes de que hay dificultades desde el punto de vista económico y social. Hay mucha gente angustiada, con dificultades para llegar a fin de mes. Tuvimos que, de alguna manera, transparentar lo que estaba ocurriendo en la economía, lo que el gobierno anterior había escondido abajo de la alfombra. Tuvimos que desactivar esta bomba que dejaron, y eso no fue sin sacrificio de muchos argentinos. Siempre diseñamos las políticas públicas pensando con una mirada especial sobre los más vulnerables.
Bueno, siempre diseñamos las políticas públicas pensando en los más vulnerables. Nos quedamos con esa última barbarie del ministro Rogelio Frigerio, y creo que ya ha tenido suficiente, y ustedes han tenido todo el repaso por los cínicos del año para poder elegir en estos últimos días, hasta que el viernes, digamos, quién se queda con este preciado galardón.
Su voto y el mío han quedado anulados como voto cantado, como corresponde a cualquier democracia, así que el resto del equipo de la radio le vamos a permitir que vote porque no se ha expresado al respecto.
No, una injusticia. Le voy a llamar a Frigerio para que me defienda y que se ponga enojado con ustedes.
A él que defienda a los vulnerables, escúcheme, por supuesto. Así que bueno, recordamos a la audiencia, estamos en la recta final, vamos a estar votando hasta el día jueves en la noche, porque ya el día viernes hacemos el sorteo de todos y todas quienes hayan votado, no importa cuál sea el cínico o la cínica que gane, sino que todos quienes votaron van a entrar en el sorteo. Y tenemos una sorpresa para el viernes, que creo que vamos a revelar el jueves. Me quedo ahí con ganas de revelarlo el jueves. Tenemos una sorpresa para el día viernes, además del sorteo, que ya no es una sorpresa y que todo el mundo está participando. Así que acá tenemos un compañero que está entrando a nuestra radio y que ya votó, no recuerdo a quién, pero ya votó, así que hay
bueno,
uno
por que... la duda es que no lo diga, porque hay el comité de censura, se lo va a anular.
Hay censura.
Claro, ya no nos dejan votar. Yo esto lo voy a tener que arreglar personalmente, me parece.
No hay ningún problema, acá el estudio es grande, así que hay como corretearse. No hay problema, ¿eh?
Me parece bien.
Muy bien.
Bueno, hasta ahí el repaso, entonces.